Terra Secreta.
Buenas noches, damos la bienvenida de nuevo a Sergio Álvarez, nuestro guía particular de Terra Secreta, un espacio dedicado a descubrir lugares un tanto inexplorados, pero que aún guardan muchos secretos por desvelar. Muy buenas noches, Sergio.
Muy buenas noches, Belén.
Pues esta noche nos quedamos en la península para visitar un lugar abandonado en la Sierra Norte de Guadalajara, el monasterio de Bonaval. Sergio, otra vez Guadalajara, es que no hay otro lugar en la península al que viajar.
Pues mira, tienes razón, Belén. He pasado toda mi adolescencia y parte de mi juventud visitando Alcarria y todas sus zonas limítrofes por temas familiares. Y la verdad es que, bueno, quería rescatar al menos dos lugares que tienen mucha importancia a nivel telúrico. Eso sí, prometo la próxima vez irme tan lejos como a las Canarias.
Pues a ver si es verdad, ¿eh? Pero en fin, cuéntanos, Sergio, ¿cómo podemos llegar hasta allí?
Bueno, pues no es nada fácil. Es un lugar que está enclavado en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, muy cerca de la conocida Ruta de Arquitectura Negra, aunque no está muy bien comunicado, incluso en coche, ya que, bueno, para hacernos una idea, estaría como en el punto donde se cruzan los límites de Castilla-León, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. A unos 100 kilómetros en coche, para hacernos más o menos la ruta aproximada, pero puede ser un poco engañoso, porque aunque son 100 kilómetros, puedes echar a lo mejor 2 horas hasta llegar.
Sí, que hay muchísimas curvas, ¿no? Supongo.
Curvas y a veces no hay ni carretera. De hecho, mira, la ruta que a mí me gusta hacer, que yo recomendaría a todos, sería subir en coche hasta Tortuero, atravesando Patones, para que lo conozca, y entrar en un camino rural, un camino de piedras realmente, en dirección a Enretiendas, que sería bordeando lo que es el surco del Jarama, por un paraje bastante idílico, con valles que tienen encinares y robles, que, bueno, la verdad es como viajar un poco en el tiempo hacia atrás. Si tenemos un día bueno y suerte, sobre todo en otoño, podemos ver águilas y buitres merodeando en el aire. Pero bueno, lo importante es, justo al dejar el coche, al intentar acercarse al monasterio, hay que atravesar el río Jarama. O sea, se trataría como un poco un rito iniciático de cruzar el río antes de encontrarnos de bruces con las ruinas góticas de la iglesia central.
Oye, pero no te mojas los pies, ¿o habrá algún puentecillo o algo? ¿O hay que hacerlo en plan silvestre?
Si hay que hacer un ritual, Belén, uno se moja los pies.
Ay, Dios mío.
Cuando quitas los calcetines, te los quedas en la colgando en la mano, cruzas el río.
Bueno,
y bueno, pues es mucho más potente esa imagen, a lo mejor, sí, al cruzar el río y llegar allí de bruces con la iglesia, bueno, que hacerlo por lo fácil.
Pues
pero
no,
bueno,
sé.
Si se puede hacer por lo fácil.
Con el frío que hace, ni calcetines ni nada. Unas buenas botas hasta la rodilla, de estos de lluvia, y nada, a pasar el río, ¿no?
Esa zona, hay mucha rasca. Hace mucha rasca allí, pero bien, además. O sea, es un sitio que es inviable a veces, incluso en invierno, el pasar entre pueblos, porque cortan las carreteras por tema de nieves, para que nos hagamos una idea. Entonces, mejor, por eso digo, otoño, primavera sería lo suyo.
Vale, pero apuntamos unas botas de lluvia, por si acaso.
Bueno, voy a dar otras coordenadas para que el que se quiera acercar realmente,
sin mojarse los pies,
un poco a lo fácil, sin mojarse los pies, pues hay una carretera asfaltada que sí que es mejor subir desde hacia Puebla de Beleña. Digamos, el pueblo más cercano desde la carretera de Guadalajara sería Humanes, y luego desde Puebla de Beleña se toma la carretera hacia Retiendas. Cuando se llega al pueblo de Retiendas, se toma a la izquierda un desvío, sería la carretera comarcal 188, y bueno, una vez que se pasa un kilómetro, o sea, nada, en 2 minutos, se deja aparcado el coche a la izquierda otra vez, en la entrada del barranco de Bustar. Pero está todo indicado.
Vale, pues bueno, de una manera o de otra, esa entrada triunfal por el bosque de robles con las águilas en el aire que comentabas, puede ser espectacular. Pero cuéntanos un poco la historia de este monasterio antes de nada. ¿Por qué lo hace tan especial?
Bien, pues principalmente porque se trata de uno de los mejores ejemplos de arquitectura gótica cisterciense que tenemos en la península. Eso lo primero. Pero es que lo segundo es que el lugar no estuvo elegido al azar, como casi todos los monasterios del Cister, ya que es uno de los puntos telúricos más importantes de la zona. Es un paraje inhóspito que, bueno, no en vano, de hecho, fue elegido como lugar de retiro espiritual por los monjes más veteranos, tanto del Cister como del Temple, para determinadas reuniones. Esto último, la verdad es que lo voy a decir un poco con la voz baja, ya que la única documentación que he podido leer sobre el tema de los templarios en este lugar, sería una referencia que se hace en los libros, tanto el de la Guía de la España Templaria como el Codex Templi. Son dos compilaciones que, bueno, Belén, tú conoces, de varios autores, han sido editadas por la Asociación Temple España.
Bueno, pues que suponemos que algún pozo de verdad hay para que aparezcan en estos libros.
Es bastante riguroso, pero ya te digo que es el único que me puedo basar. Dicho esto, eso sí, hay que también recalcar que el nombre completo del monasterio es Santa María de Bonaval. Y lo que sí que es histórico y está datado totalmente, fehacientemente, es que fue fundado en 1164 cuando el rey Alfonso VIII de Castilla cede de prestado los terrenos para que sirvieran como zona de repoblación fronteriza. Estamos hablando de la época de la Reconquista. Uh-huh. Ellos ceden esas tierras para que, bueno, la gente se mueva desde el norte hasta el sur, despacito, y para que se queden allí instalados en caso de que la frontera vuelva hacia el norte. Pero bueno, es ya en el siglo XIII cuando pierde la independencia esta que se le da y pasa a depender de la congregación cisterciense de Castilla. Está, bueno, ya controlada por los monjes del Monte de Sion en el lejanísimo Toledo. Así que bueno, es un curioso porque consiguen sobrevivir el paso del tiempo y mantener el favor real durante un montón de siglos, hasta que, bueno, ya en pleno siglo XIX, con la desamortización de Mendizábal, es abandonado.
Pues qué curioso todo esto que comentas, y tenemos otra vez los templarios por la zona. Pero hoy en día, ¿qué sigue en pie que se pueda visitar?
Bueno, pues ese es el tema, que aunque el lugar está declarado bien de interés cultural, lleva en ruinas absolutas casi un siglo y estaba condenado al derrumbe total. Hasta que, bueno, por suerte, tras una batalla legal grandísima, el año pasado la Diputación ha comenzado las obras de mantenimiento con un arquitecto y un arqueólogo. Este mismo verano, de hecho, en el 2018, estamos hablando ahora, han empezado los trabajos, pero se enfrentan a un problema muy grande, porque claro, esto suele pasar. No hay casi documentación de cómo fueron los edificios ni la iglesia. Entonces, claro, es una labor muy complicada, sobre todo para el arquitecto y para el arqueólogo, de interpretar cómo pudo ser aquello en el pasado.
Ya me imagino.
Esto puede ser, pues ya sabes, puede quedar muy bien o puede ser una chapuza, que las hay en muchos sitios, no solamente en España. Uh-huh. A nivel de yacimientos medievales reconstruidos de una forma un poco imaginaria y, bueno, pues sin tener ningún rigor. Pero bueno, ahora mismo sigue conservando, la verdad, el encanto de, pues eso, de las ruinas góticas abandonadas, con la hiedra escalando por las paredes, y recuerda bastante, pues bueno, estos cuadros de pintores románticos del siglo XIX.
¡Qué maravilla!
A todos nos gustan.
Sí, sí, qué maravilla.
Y que, bueno, la verdad es que eso sí, animo a los que vayan a visitarlo que se lleven su cámara fotográfica, porque la verdad es que, sobre todo desde diferentes ángulos, es un sitio precioso. Del conjunto, para entrar un poco en el tema de qué pudo ser aquello, en su día fue inmenso. O sea, cuando se le cedieron esas tierras, se le cedió prácticamente un condado entero para ellos. Pero bueno, ahora mismo lo que se mantiene en pie es la iglesia, principalmente la cabecera, el crucero y la nave meridional, con una sacristía que está adosada al ábside, que pudo ser originalmente, esto no se tiene tampoco una datación, pero pudo ser la original románica, estilo románico, que fue la que se creó en un primer momento. Además, bueno, la planta es rectangular y fue construida con muros de sillería caliza, por lo que tiene un color así como grisáceo, muy peculiar, que contrasta totalmente con la arena. Es pura Castilla, ¿no? Es arena amarilla y todo alrededor es un bosque que es muy bonito. Uh-huh. Pero el color este gris destaca muchísimo. Para mí la verdad es que la joya de la corona es el ábside del altar mayor con el arco gótico apuntalado y la bóveda de crucería con nervio espinazo longitudinal, que es una cosa curiosa, ¿no? Que, bueno, esconde además en uno de los laterales una escalera de caracol, que, bueno, para el que vaya a visitarlo, cuidadito, que es bastante peligrosa y no, tampoco está en un estado como para andar subiendo hasta arriba. Uh-huh. Pero bueno, para que os imaginéis, pues eso es lo típico de que la hiedra se extiende desde la ventana superior por los nervios de la bóveda y es una acústica impresionante. Espero que en el sentido de la acústica los arquitectos tomen buena nota y en algún futuro, no muy lejano espero, se puedan organizar conciertos de música o teatro en verano con ese espectacular fondo.
Ya me imagino, me encantaría asistir a uno de esos conciertos.
Bueno, imagínate hacer conciertos allí, sería soberbio. Hay que tener en cuenta, de todas formas, que estos monasterios sí que se utilizaban en la antigüedad para cantar, ¿no? O sea, la acústica era muy importante y se construían de forma acorde con ello. Otro dato curioso, de todas formas, de este monasterio es lo bien conservado que queda y lo numerosos que hay en las marcas de cantero medievales. Muy importantes y que, bueno, hay muchos expertos que se dedican a estudiarlas y a catalogarlas. Y estas están muy, muy bien catalogadas y, de hecho, bueno, a día de hoy es que se pueden tocar, están allí, se han preservado muy, muy bien. Cada columna, la verdad, y capitel interiores tienen un estilo diferente, siendo mayoritarios, eso sí, los motivos vegetales. Son motivos vegetales, sobre todo en los capiteles. En el lado sur se conservan dos relojes de sol, son muy, todavía, en verano puedes incluso... Sigue funcionando, quiero decir, porque no ha cambiado, evidentemente, por dónde se pone el sol y por dónde se sale. Y, bueno, hay un calvario también muy curioso y muchas marcas ininteligibles de símbolos geométricos que, bueno, evidentemente cuyo significado se ha perdido totalmente hace siglos.
Pues esperemos que en algún momento podamos recuperarlos, pero cuéntame, porque creo que hay una leyenda sobre un tesoro perdido.
Pues sí, Belén, pero bueno, que quede claro que esto es una leyenda local. La verdad es que llegué a ella gracias a las obras del doctor en historia por la UNED, Francisco Jurado Serrano, que de hecho basó su tesis doctoral en los estudios sobre este monasterio. O sea, su tesis doctoral es sobre este monasterio y es súper, súper, súper interesante. Lo que sabemos seguro es que el último prior del monasterio, que fue Fray Antonio Espiñeira, y que cuando cerró las cuevas en el 35, en 1835, fueron exorbitadamente abultadas comparadas con las anteriores. Al parecer, pues bueno, era un hombre así inquieto, que tuvo bastantes contactos suficientes, incluso con la reina Isabel II en ese momento, como para asegurarse él una pensión abundante. Y la custodia, sobre todo, del tesoro de la iglesia y del monasterio. Una cosa que, bueno, pues no sabemos realmente qué pudo llegar de todo aquel tesoro medieval hasta el siglo XIX. Pero lo que pudo quedar, se lo quedó este fray Antonio, que de hecho cuando él falleció, él se quedó viviendo en la zona. Y cuando falleció, lo que él sí que pidió fue ser enterrado en el monasterio junto a su preciado tesoro, pues, que serían cálices, ornamentos y me imagino que alguna reliquia.
Al final, Sergio, siempre acabamos haciendo ciertos paralelismos con el abad de Rennes-le-Château.
Efectivamente, Belén, pero bueno, esperemos que todo quede como René Chateau, que es un caso de, bueno, pues una mentira, ¿no?, que repetida muchas veces al final acaba siendo verdad, ¿no? Entonces, el caso es que esta historia sí que corrió como la pólvora entre los vecinos y algunos de ellos sí que es verdad que profanaron las tumbas con nocturnidad y alevosía. Buscaron un tesoro que en realidad nunca nadie encontró. Y bueno, al parecer sí que está registrado que alguien pagó, incluso obreros, para que abrieran una a una la tumba de los frailes enterrados allí en los años 60 del siglo pasado. Tampoco pudieron encontrar nada. ¿Dónde se esconde el tesoro? Pues mira, no se sabe todavía. Esperamos, eso sí, a ver las buenas que nos traen las prospecciones arqueológicas el verano que viene.
Pues esperemos que haya alguna sorpresa, ¿no?
Esperemos que sí. La verdad es que es una pena que el patrimonio caiga en este estado de abandono y que se tengan que ser organizaciones externas al pueblo las que peleen por restaurar estos lugares perdidos que en su momento tuvieron una gran relevancia. Bueno, dicho esto, eso sí, a veces también es verdad que es mejor que no haya información circulando de forma un poco ingenua sobre lugares de este tipo hasta que no haya una prospección arqueológica que por lo menos deje un inventario antes de que, bueno, pues todo tipo de expolios comiencen.
Bueno, Sergio, pues se nos acaba el tiempo como siempre. Muchísimas gracias por este viaje por la Sierra Norte de Guadalajara y esperamos tenerte muy pronto de vuelta con más destinos.
Gracias a ti, Belén, y muchísimas gracias a los oyentes por escucharnos.
Buenas noches.